Sintoniza y prepárate, porque arranca Comunidad Deportiva, el programa que te lleva al corazón de la acción deportiva. Elías Bustamante, José del Valle, Julián Saldívar e invitados de lujo te traen todo el análisis, polémica y debate experto. Bienvenidos a Comunidad Deportiva, donde la pasión por el deporte se vive al máximo.
Muy bien, arrancamos Comunidad Deportiva miércoles 5 de febrero. Les saluda como siempre Elías Bustamante en vivo aquí en el downtown de West Palm Beach, transmitiendo desde los estudios Lighter Rider, Smith Ivy y Front Rat. Ahora sí, vamos con los temas. ¿Qué está pasando con el Real Madrid, los árbitros y la Liga? Todo esto luego de la derrota 1-0 ante el Español. Sí, una falta escandalosa y también el escándalo que se está armando ahora. Vamos a hablar de eso. Además, hay que hablar de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid le gana 5-0 al Getafe. Los del Cholo Simeone ya van enrachados, están en la semifinal a espera de rival. Que veremos, porque aparte el fin de semana hay derbi de Madrid. Habla también Cristiano Ronaldo diciendo que es el mejor de la historia. ¿Sí es? ¿O qué pasa? ¿Qué están haciendo allá en Arabia Saudita que puede que le está afectando la cabeza a Cristiano Ronaldo, que por cierto también está de cumpleaños? Y hay que hablar de eso también, pero más que nada, saludar. Ay, por cierto, tocar el tema también del Chiquito Jiménez, nuevo fichaje del Milan, lo escuchamos. Ahora sí, saludo como siempre al gran José del Valle. José del Valle, feliz día, feliz miércoles, mitad de la semana. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Querido Elías Bustamante, yo estoy muy bien. A ver, estoy hablando de fútbol con usted. ¿Cómo no voy a estar bien? Mejor imposible. Muchos temas interesantes que usted ya puso sobre la mesa, así que como siempre, listos para abordarlos.
Total, vamos a empezar con eso, ¿no? Quiero que empecemos con lo de Cristiano Ronaldo, cumpleaños 5 de febrero, 40 años Cristiano Ronaldo, antes de entrar en el tema si es o no el mejor de la historia, dicho por él, no por ninguno de nosotros. El mejor momento, José del Valle, que usted ya recuerde de Cristiano Ronaldo, 40 años, casi 1000 goles, títulos los que él quiera, pero a ver, entra sin duda como uno de los mejores. El mejor momento, José, que usted haya visto de Cristiano Ronaldo como carrera, en su carrera de futbolista.
Uf, qué difícil, Elías. Difícil, ¿eh? A ver, sí, recuerdo a un Cristiano sumamente efusivo cuando ganó la Eurocopa con Portugal, porque para él, como para el futbolista sudamericano, la selección es muy importante, es algo especial. Y más allá de que salió lesionado, cómo arengaba a sus compañeros, cómo prácticamente era la extensión del cuerpo técnico dando indicaciones, metido, y una Eurocopa donde Cristiano fue clave para meter a Portugal esa final. Ese sería un gran momento para Cristiano Ronaldo. Ahora, si usted me pregunta como un periodista que además es hincha del Madrid, porque yo soy transparente con usted, Elías Bustamante, soy transparente con usted, hay varios momentos. A ver, la chilena le marca la Juve.
Sí, señor.
Ese me parece que va a ser el gol con el cual vamos a recordar a Cristiano Ronaldo, ¿no? Así como Michael Jordan tiene esa foto de su marca para el póster cuando desde la línea de libre se lanzó en una clavada, me parece que cuando recordemos un gol de Cristiano va a ser ese. Pero a ver, las finales de Champions, la de Cardiff, Elías, sí, partidazo de Cristiano Ronaldo, doblete. El penal en Lisboa, donde se quita la camisa. Hay muchísimos momentos, Elías, muchísimos momentos para resaltar de Cristiano Ronaldo.
Totalmente, hay demasiados para poder, y a ver, el tiempo no alcanza tampoco. Si usted me pregunta a mí cuál es el mejor momento que yo recuerde de Cristiano Ronaldo, se me viene a la cabeza, sí, la temporada en la que anota esa chilena contra la Juventus, pero al mismo tiempo me quedo con el momento en el que gana la primera Champions con el Real Madrid, la campaña entera que tuvo en la Champions, y luego la última que gana. Lo que significa las cinco Champions, las Champions que era obviamente lo que ganó con el Real Madrid.
Sí, cinco para él, cuatro con el Madrid, tiene usted razón.
Correcto, entonces esa última en la que decía que ya se iba, para mí termina de marcar lo que era un cierre perfecto, lo que era la carrera de Ronaldo con el Real Madrid. Que por cierto, Ronaldo también, para que la gente lo sepa, mejora los números de ahora mismo como un veterano, son mejores que cuando era joven, que quede en cuenta, ¿no? 40 años y sigue rindiendo al máximo nivel. Pero Ronaldo nos regalaba, José del Valle, al inicio de la semana, un audio que tuvo con Edu Aguirre, una entrevista que tuvo con él, en la que dejaba ciertas cositas. Entre esas, una era la de que la Liga de Arabia Saudita era mucho mejor que la de la Liga de la MLS, que ese es otro tema que vamos a tocar. Pero también él habla sobre el tema de que es el mejor de la historia. Vamos a escuchar rápido a Ronaldo y sacamos nuestras conclusiones, porque es un debate eterno.
Mi opinión, una cosa son gustos, yo creo que soy yo. Yo hago todo en el fútbol, juego bien de cabeza, tiro bien faltas, tiro bien de pie izquierdo, ¿sabes? Soy rápido, soy fuerte, salto, ¿sabes? O sea, una cosa son gustos, decir esto, le gusta más Messi o Pelé o Maradona, yo entiendo eso y lo respeto, pero decir que Cristiano no es completo es mentira, soy el más completo.
¿Eres el mejor jugador de la historia?
Yo creo que sí. Sinceramente, yo no vi nadie mejor que yo. Pero te digo de corazón.
A mí me encanta cómo Ronaldo se la vive y se la cree, José, pero quiero escucharlo usted primero. Vamos con eso, con el final del video, el audio. ¿Es Ronaldo el mejor jugador en la historia?
A ver, primero que todo, Cristiano Ronaldo está dando su opinión, ¿no?
Claro, claro, claro.
Entonces, como tal, hay que respetarlo. Yo valoro algo, Elías, que es genuino, que es sincero. ¿Cuántas personas ha conocido usted que realmente se creen los mejores en lo que son y usted le dice eres el mejor? No, que no sé qué, por favor, Elías. Esa falsa modestia a mí me cae muy mal, Elías. Sí. Es más, yo le diría que prefiero la arrogancia que la falsa modestia, ¿no? Okay. Habiendo establecido eso, Cristiano no entra ni en el podio de los mejores de la historia, Elías.
Okay.
Para mí, en el podio, en el Olimpo están Pelé, Maradona y Messi. Después podemos discutir quién es uno, quién es dos, quién es tres, pero para mí esos tres futbolistas son los que se sientan solos en una mesa. En un segundo escalón ahí entran los Cristiano, los Beckenbauer, los Di Stéfano, los Johan Cruyff, los Ronaldo, los Ronaldinho. En esa lista yo ya meto a Cristiano Ronaldo, en el segundo tier, ¿no?
Claro.
Second tier, como se dice en inglés. Cristiano Ronaldo tiene muchos argumentos para decir, soy el mejor goleador de la historia, y esa sí la compro. Para mí, como goleador, es el mejor que yo he visto, y justamente por los motivos que él describía. Define con la derecha, con la izquierda, de cabeza, pelota parada, pelota en movimiento, es un portento físico, es uno de los futbolistas más completos que hemos visto. Por supuesto, tiene razón, él acaba de describirse de manera perfecta. Ahora, Elías, hay cosas que los números no pueden medir, y es la plástica, es la magia, es ver a un jugador que parece un artista dentro de la cancha, y ahí me parece que Messi y Maradona puntualmente lo superan. Claro. Y creo que Pelé es un poquito más parecido a Cristiano, ¿no? Por ese portento físico, por la potencia. Pero respeto la opinión de Cristiano, para mí no entra ni en el podio, Elías.
¿Ni en el top 5, José, para usted, de repente, o eso ya es otro debate?
Ah, top 5 puede ser. Por eso le decía, claro. Ya viene una segunda lista donde ya tenemos, claro, que establecer quién fue mejor, y ahí sí creo que Cristiano Ronaldo le saca ventaja a muchos, pero al nivel de Messi, de Maradona y de Pelé, yo no lo pongo.
Yo lo entiendo. Messi y Maradona, para poner ese ejemplo, ya dejarlo claro con todos, y yo lo entiendo, entiendo su punto. Messi y Maradona básicamente es talento nato, es un talento que está, es un talento que se trabajó, pero es ese talento natural que se eleva al futbolista, y Ronaldo es totalmente talento, pero también mucho, mucho trabajo. Ganó al final, Ronaldo, si no me equivoco, José, corrígeme si usted lo tiene, si lo sabe, 5 o 6 balones de oro, ¿correcto?
Más cinco. O menos. 5. Cristiano tiene 5.
5 balones de oro, y el otro es el balón de oro del Dream Team, uno que, bueno, escoge en el equipo, ¿no? El 11. Pero José, 5 balones de oro, le gana 5 balones de oro Messi, y al final termina siendo obviamente el mejor futbolista para muchos de la historia. Yo comparto con usted en ese sentido, yo no puedo poner, aunque sí hay que hacerlo, a Maradona y Pelé, yo no los vi jugar. Así que yo lo que tengo son videos en YouTube y lo que poco que se ve. Y deberían entrar, sí, pero para mí Ronaldo es el mejor definidor en la historia, pero no entra como el mejor jugador para ahora. 1000 goles, acerca de los 1000 goles. ¿Es este Ronaldo en el top 5? Sí, sí entra en el top 5. Pero esa idea de creérselo, esa confianza, como usted dice, de decir yo soy el mejor de la historia, me gusta, porque hay futbolistas, los futbolistas necesitan esa arrogancia, y Ronaldo la tiene, la ha tenido siempre. Y la estamos viendo. El debate siempre existirá. Pero yo le pregunto, José, ¿usted al final termina siendo Team Messi, Team Ronaldo, o para usted el ganador aquí es el fútbol?
A ver, el ganador claramente es el fútbol, ¿no? Yo no recuerdo una rivalidad como la de Messi y Cristiano, y no creo que se vuelva a repetir. ¿A qué me refiero, Elías? Los dos en su prime, los dos que se repartían los balones de oro, se repartían las Champions, y algo clave, jugaban en la misma liga, uno para el Madrid, otro para el Barcelona. Es que por eso la rivalidad se acentuó muchísimo más. Si Cristiano Ronaldo se hubiese quedado en el Manchester, Elías, más allá de que se hubiesen podido repartir los balones de oro, no sería lo mismo. El Madrid y el Barcelona son dos equipos polarizantes, dos equipos muy mediáticos. Por eso fue una rivalidad histórica y no creo que se vuelva a repetir. Si me tengo que decantar por uno o por el otro, reitero, Elías, le acabo de decir que claro, para mí Messi está a la altura de Maradona y Pelé. Cristiano no. Pero hay muchísimas cosas que yo valoro de Cristiano. A ver, en mi vida yo me identifico más con Cristiano Ronaldo, Elías. ¿Por qué? Porque no me considero una persona talentosa como Messi. No me considero una de esas personas que fue tocada con la varita mágica. Yo lo que hago lo relaciono a lo que ha hecho Cristiano Ronaldo con su carrera. Ser disciplinado, ser puntual, ser profesional, dar el extra, que no dejar nada al azar, prepararme al máximo, porque sé que hay personas más talentosas que yo, y eso me ha llevado a competir, a estar el día de hoy aquí hablando con usted en la radio, haciendo lo que más me gusta. Por eso me identifico más con Cristiano Ronaldo, pero objetivamente creo que Messi es mejor futbolista que Cristiano.
Y ahí creo que los dos estamos al final de acuerdo, ¿no, Ronaldo? Ahí yo estoy de acuerdo con algo de lo que dijo. Es el más completo, sí, me quedo con eso. Puede ser el más completo. El mejor es otra cosa. Vámonos a la pausa, porque al regresar hay que seguir hablando no de Ronaldo, pero sí de su ex equipo, el Real Madrid, porque José lo hablamos aquí el lunes, pero la novela sigue extendiéndose durante la semana y puede que, a mi parecer, llegue más hasta el final de la semana también de cara al derbi contra el Atlético de Madrid. Vámonos a la pausa, escuchamos ahora al Real Madrid. ¿Qué pasa contra el Español? ¿Qué pasa con los árbitros? Vámonos a la pausa, ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estás escuchando Comunidad Deportiva. Recuerda descargar gratis Deportes Radio FC en el Apple Store y Google Play Store, por donde podrás escuchar al Inter Miami y los torneos de fútbol más importantes del mundo. Volvemos pronto. Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Regresamos, Comunidad Deportiva, segundo segmento del programa. Estuvimos hablando de Cristiano Ronaldo y a su cumpleaños número 40, donde quedaba rankeado el jugador portugués, cuando en el Al-Nassr, pues, lo hablamos. Y así que si quiere enterarse de lo que dijimos, pues vaya a Spotify o a cualquier plataforma de streaming y nos puede escuchar por ahí, Comunidad Deportiva. También nos puede ver en vivo en YouTube, Deportes Radio FC, y en Facebook, Deportes Radio 760. Todo aquí en vivo desde los estudios Lighter Rider, Smith Ivy y Frontrath aquí en Downtown de West Palm Beach. José del Valle, vamos a saltar el tema. Vámonos ahora con el Real Madrid, un equipo que estará jugando por la Copa del Rey hoy a las 3 de la tarde contra el Leganés, un equipo que viene también sufriendo mucho con el tema de las lesiones. ¿Cuánto extrañan a Nacho, no? ¿Cuánto se extraña a Nacho, que está hoy jugando en, digamos, en Qatar, si no me equivoco, o en Qatar o en Arabia Saudita? Creo que está en Arabia Saudita ahora, Nacho, pero más allá...
No importa, da lo mismo.
Da lo mismo, está por allá cobrando y viviendo tranquilo. Pero más allá de eso, José, está el tema de que este Real Madrid sacó un comunicado bastante largo, la verdad, a comienzo de la semana, por el tema de, digamos, los problemas arbitrales contra el Español, la entrada de Mbappé y el gol anulado, que yo no veo el por qué hay un escándalo con el gol. Para mí está bien anulado, Mbappé se nota que le está haciendo una falta, está empujando al jugador del Español. Pero más allá de eso, José, sacando que usted es aficionado al Madrid, aquí hablando desde un punto medio, ¿de verdad hasta cuándo el Real Madrid va a seguir con una cortina de humo empujando el tema de arbitral cuando pierden? No solamente cuando pierden, yo entiendo que eso tuvo que haber sido roja, yo lo entiendo, eso está claro. Y está bien, pero por favor, no es la primera y tampoco será la última, ni contra el Madrid, ni contra el Atlético, ni contra el Valencia, ni el Sevilla, ni contra nadie. Esto ya es algo que me parece que está superando lo normal, es una cortina de humo y siempre pasa cuando el Madrid pierde de esta manera, sí.
Sí, a mí me pareció exagerado ese comunicado, me pareció fuera de lugar, porque los extremos son malos, Elías. El Madrid tiene todo el derecho de quejarse por esa jugada puntual. Si hablamos del partido contra el Español, claramente el Madrid se vio perjudicado. Sí. El futbolista que marca el gol de la victoria, o de para la derrota del Madrid, jugó de gratis. Era una roja muy clara. Además, uno no se explica cómo el VAR no llamó al árbitro. Antes podíamos aceptar ese tipo de errores, pero hoy, con la tecnología existente, me parece una aberración. También hay que decir que el Madrid contra el Celta en Copa del Rey fue favorecido. Entonces el Cholo Simeone dijo, bueno, en los últimos 100 años ha pasado lo mismo, los extremos son malos, Elías. Entonces el Madrid, creo que de manera incorrecta, dice, a ver, hay una narrativa generada en contra del Madrid, que el Madrid siempre es favorecido por los árbitros, ¿no, Elías? Esa es la narrativa.
Sí, esa es la narrativa que ven, sí.
Claro, entonces el Madrid dice, cuando nos perjudican, nadie hace el escándalo que hacen cuando nos favorecen. Entonces desde allí me parece que están exagerando y lo están llevando al otro extremo. O sea, aquí todas las partes tienen razón, pero los extremos son malos, Elías.
Ahora, el extremo también el llegar al decir en ese comunicado que, bueno, más o menos diciendo que y acusando a la parte arbitral de la liga de adulteración, reclamando una reforma estructural, o sea, llamándolos de corruptos, básicamente. Y bueno, sale Medina Cantalejo, el presidente del CTA, a comentar sobre el tema. Un audio corto, vamos a escucharlo rápido, porque al final una cosa es comentar, una cosa es criticar el arbitraje, la otra es llamarlos a la institución completa corruptos. Vamos a escucharlo.
Bueno, mira, nosotros sabes que no entramos en dialécticas con equipos. Siempre que ha sido con respeto, nosotros abrimos nuestras puertas. No quiero ser yo alguien que meta mucho más gasolina al fuego. No lo comparto. Simplemente no lo comparto. Yo no he vivido eso. Porque alguien que tiene que salir la resolución judicial haya cometido un delito, el resto de generaciones anteriores y posteriores no tenemos culpa de eso. Yo no me tengo que avergonzar de nada. Yo no me siento, vamos, no me siento, no. Yo no soy, ni mis compañeros son nada corruptos. Podemos ser muy torpes. Seremos muy malos instructores, muy malos árbitros antes, malos, pero corruptos te garantizo que no.
Corruptos garantiza que no. Hasta ese punto ha llegado el Real Madrid con el comunicado, José, ya para terminar el tema y saltar a otra parte del fútbol, a la Copa del Rey, porque estará jugando hoy contra el Leganés. Pero más allá de eso, hemos visto que han llamado a reuniones y el Real Madrid, luego de decir que iba a asistir, dice que no va a asistir. Entonces te dan la solución, pero no te gusta, entonces no voy a asistir y lo voy a dejar así. Me parece un tanto confuso, no quiero llamarlo malcriado, pero es un tanto confuso la postura que está tomando el Real Madrid al final cuando están llamando a una reunión y decir, vamos a resolverlo. Pero ¿cómo queda ahora el Real Madrid? Porque esta temporada, este enero, ha sido de mal en peor, sin fichajes, sin defensa, sin rodillas, sin nada. Y ahora este tema, ¿qué queda para el Real Madrid ahora? Esta temporada manchada, si no queda dentro del campo, quedará manchada fuera del campo, pero con toda.
Sí, claramente, Elías, aquí todos tratan de condicionar, ¿no? O sea, no somos tontos. Se viene el derbi contra el Atlético de Madrid el fin de semana, donde el liderato está en juego. Yo le dije, ¿no?, las declaraciones del Cholo Simeone, ahora sale el Madrid, pobre árbitro, va a estar totalmente presionado, condicionado para un lado o para el otro. ¿Qué le queda al Real Madrid, Elías? Dar la cara en la cancha, porque los resultados están para todo. Si el Madrid termina ganando, pues este episodio, esta polémica, quedará un poquito de lado. Ahora, si el Madrid termina perdiendo, créame, Elías, que van a redoblar la apuesta y van a señalar más a los árbitros. Ojo, yo coincido en lo que decía el jefe de los árbitros.
Sí,
vamos a ser malos, pero no corruptos. Yo en eso estoy de acuerdo. Es que hay árbitros que son muy malos, pero de allí, tacharlos de corruptos, decir que de manera premeditada están favoreciendo o perjudicando a otro, es una acusación muy, muy grave. Sí. A ver, el único caso de corrupción que está siendo investigado es el de Negreira. Correcto. ¿Cómo puede ser que el segundo de la comisión de árbitros haya recibido cerca de $8 millones en pagos durante 20 años por parte del Barcelona? Uh-huh. Eso sí se ve mal y huele mal, Elías.
Totalmente, y eso se está investigando como debe ser investigado. Y usted mencionaba las palabras del Cholo. El Cholo también le preguntan sobre el comunicado de cara al derbi, porque, José, estaremos nosotros hoy aquí hablando sobre esto. Mañana y el viernes no estaremos, pero quiero que hablemos de ese derbi, porque, como usted bien decía, puede definir la liga. ¿Qué tiene que decir el Cholo luego del comunicado del Madrid y todo de cara a este derbi? ¿Cómo se lo toma el entrenador argentino?
No, del comunicado respeto absolutamente la opinión que tienen todas las personas y vamos a llegar de la misma manera que llegamos siempre al Bernabéu. en autobús.
Se la toma muy, muy, muy a la ligera el Cholo Simeone. Obviamente, un Cholo Simeone distinto, José. Un Cholo Simeone que salió al partido contra el Getafe de una manera, quiero llamarlo raro, extraño, porque no estaba usando el traje negro al que nos tenía acostumbrados. Es un Cholo donde este Atlético de Madrid está andando bien. Tuvo un buen partido ofensivo cuando se le pedía, lo hizo excelente. Doblete del hijo del Cholo Simeone. Y llega con grandes posibilidades de afianzarse en la parte alta de la tabla de la Liga y ganarle al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. José, eso puede pasar y puede sepultar, o mejor dicho, agrandar la humillación que ha vivido el Real Madrid esta semana.
Sí, claro, Elías, ese partido es como una final. Más allá de que la Liga es una maratón, ¿no? No es una carrera de 100 metros. El equipo que pierda o empate todavía tendrá chances para recuperarse, pero desde lo anímico, desde lo emocional, desde la confianza, puede ser un golpe muy duro para los dos. Imagínense para el Atlético, ¿no? Que viene muy bien, que sienten que hoy ya han recuperado ese favoritismo y viene el Madrid y les gana. Uf, otra vez el Madrid, no podemos con nuestra bestia negra. O lo opuesto puede ser verdad. El Madrid, que pensó que en enero ya había recuperado la mejor versión de Mbappé, usted mencionaba a los lesionados, pierde contra el Atlético de Madrid y dicen, uf, ya la Liga se nos está yendo y se nos viene el City en la Champions. Entonces, es un partido que puede ser bisagra, que puede ser un punto de inflexión para ambas instituciones.
Totalmente, va a ser el termómetro del Real Madrid este partido contra el Atlético. A ver qué va a pasar, el partido será este fin de semana a las 3 de la tarde. Juegan en el Santiago Bernabéu, un Atlético de Madrid que viene sin perder en los últimos 5 partidos, 14 goles en los últimos 5 partidos, y un Real Madrid que ha anotado 15 en los últimos 5 y ha tenido la mayor cantidad de penaltis a favor en la temporada 10. Ojo con eso, ojo con ese número. Vámonos a la pausa. Al regresar saltamos de España, nos vamos a Italia, José, porque hoy el Milan es más CONCACAF que nunca. Chiquito Jiménez es nuevo delantero del equipo italiano, vamos a escucharlo, vamos a hablar de ese tema, ¿se podrá adaptar o no? Porque viene a ser bombero de este Milan. Ya vuelve, Comunidad Deportiva.
Estás escuchando Comunidad Deportiva. Recuerda descargar gratis Deportes Radio FC en el Apple Store y Google Play Store, por donde podrás escuchar al Inter Miami y los torneos de fútbol más importantes del mundo. Volvemos pronto. Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Regresamos, Comunidad Deportiva, tercer segmento del programa. Estuvimos hablando del Real Madrid, hablando de Cristiano Ronaldo. Todo aquí en vivo desde los estudios Slider Rider Smith Ivy y Frontrath en Downtown de West Palm Beach. Vamos a seguir hablando de fútbol, pero nos vamos ahora de España. Nos vamos para Italia. El Milan, José del Valle, ha tenido un enero redondo. Eso es lo que ha conseguido, eso es lo que ha hecho. Y entre esos fichajes ha sido, o ha llegado, mejor dicho, Santiago Jiménez del Feyenoord. Lo intentaron en verano. Estaba el Nottingham Forest, estaba el Milan. Al final se termina quedando en Países Bajos. Juega en Países Bajos. Y ahora en enero se va al equipo italiano, para mí, de bombero, para intentar salvar la temporada del Milan y clasificarse a esta Champions. Vamos a escuchar rápido a Santiago Jiménez y luego damos nuestras conclusiones porque es un movimiento interesantísimo e importante para México.
No eras una joven promesa en su momento, luego en Feyenoord una etapa, digamos, de transición en tu carrera, pero ahora en Milan vienes como una solución después del desembolso, después del esfuerzo que ha hecho por parte del club. ¿Cómo asumes tú esa parte de venir, digamos, como estandarte de un proyecto?
Sí, como bien decías, al principio nadie creía en mí, y eso lo he logrado con mucha fe junto con mi familia. Hoy que las expectativas son altas, es una imagen totalmente diferente a con la que viví en Cruz Azul o en el Feyenoord, ¿no? Que nadie esperaba nada de mí. Hoy la gente espera mucho y creo que esto va a ser, como te digo, una gran responsabilidad que me gusta tomar. Al final, me gusta jugar a la vida, me gusta jugar fútbol y voy a tratar de divertirme al máximo.
De promesa en Cruz Azul a un jugador en desarrollo, ¿no? En Feyenoord y ahora ser un jugador estrella en la MLS. Yo se lo decía, en el Milan. Yo se lo decía antes de la pausa, José. Un Milan más con CACAF. Imposible con Jiménez, Pulisic. Hay que poner también a Yunus Musa. ¿Cómo ve José del Valle que le irá a Santiago Jiménez en el Milan, ¿eh? Porque yo no creo que debute en el partido del fin de semana. Para mí lo hará más adelante, quizás en Champions, pero lo escucho usted.
A ver, Elías, aquí hay dos maneras de ver las cosas, ¿no? Primero, la vamos a ver desde la óptica de México y del Chaquito Jiménez, ¿no? Para México es un fichaje histórico, ¿no? Ningún futbolista mexicano ha jugado en el Milan. Pedro Pineda llegó a la sub-20 del Milan, pero nunca debutó, nunca jugó un partido oficial. Uh-huh. Por lo cual, Elías, el Chaquito va a ser el primero en hacerlo, ¿no?
Claro.
Si hablamos de historia de Prosapia en Champions, solo el Madrid tiene más Champions que el Milan, ¿no? Si hablamos de Serie A, el Milan está entre los tres máximos ganadores del fútbol italiano. Entonces, desde allí, me parece que México tiene que celebrar este fichaje, tomando en cuenta de que no tienen jugadores clase A, tomando en cuenta que no tienen referentes en las ligas más importantes de Europa. Desde la óptica del Chaquito, qué bueno, ¿no? Él está dando un paso hacia adelante, va a una liga más competitiva, va a un equipo donde habrá más reflectores, continúa con ese crecimiento, con ese proceso evolutivo. Ya la Liga de Países Bajos le había quedado chica, o por lo menos ya no tenía mucho más que demostrar allí. Uh-huh. Ahora el reto es mayor. Perfecto. Ahora le voy a dar la óptica del Milan, Elías, ¿ok? Chaquito Jiménez hoy va al Milan porque el Milan tiene historia, tiene prosapia, pero hoy tiene un presente muy malo. Uh-huh. Es un proyecto perdedor. Un equipo que está octavo en la Serie A. Un equipo que va a disputar el repechaje de Champions, pero más allá de que gane o pierda, tiene corta vida en el torneo más importante de Europa. Hoy el Milan no es favorito para ganar absolutamente nada. Antes el Milan fichaba a Ronaldinho, a Kaká, a Shevchenko, a Zlatan, a Ronaldo. Hoy se tiene que conformar con el Chaquito Jiménez. Así como le hablo de la expectativa del aficionado mexicano, Elías, usted que es un tipo de fútbol, usted hoy va a Milan y usted cree que hay un hincha del Milan que dice, ah, no, porque ahora tenemos al Chaquito Jiménez, vamos a recuperar la grandeza, vamos a recuperar el protagonismo perdido. Hoy con el Chaquito Jiménez volvemos a ser un gigante. Hoy que tenemos a los dos referentes de la CONCACAF, ojo con nosotros. No, Elías, nadie dice eso. Perdóneme si soy tan agrio, pero es una verdad que se tenía que decir.
No sea malo, José, no sea malo. Pero de cierta manera, dentro de lo que está diciendo también hay cierta verdad. Aunque yo veo que sí tienen que celebrar los aficionados mexicanos. No me acuerdo de un fichaje tan importante para México desde que Chicharito se fue al Manchester United o desde que llegó también Chicharito al Real Madrid. Es uno de esos pocos fichajes, bueno, también Rafa Márquez, ¿no? Con el Barcelona.
Pero Elías, sí se lo dije, primero le establecí eso en la óptica de México y del Chaquito, coincido con eso, pero usted me dice no sea malo, refúteme lo que le acabo de decir desde la óptica del Milan.
Desde la óptica del Milan, yo lo que veo es que el interés ya estaba. Yo no digo que sí, obviamente, fichamos a Ronaldo, ahora nos toca conformarnos con Chaquito Jiménez. Yo lo intento ver desde un punto de vista más positivo si fuera aficionado del Milan. Un delantero joven, un delantero que viene de lo que podemos llamar como la Universidad del Fútbol, que es Países Bajos, donde le fue bien, donde tuvo como maestro a Van Persie, donde va a tener como maestro ahora a Zlatan, donde le hemos visto que ha marcado en Champions, cuando importa ha aparecido, ha rendido en el club, tiene personalidad, se le ve maduro. Yo si fuera el Milan yo estaría entusiasmado de tener un delantero joven, 25 años, el mejor momento de la carrera de un futbolista. No es un Ronaldo, no es de repente un Zlatan, pero es algo, es un delantero joven. Yo estaría, dentro de lo que cabe, entusiasmado, porque mis tres delanteros son jóvenes, son peligrosos, les gusta jugar, encaran. Yo me entusiasmaría con eso. Mi entrenador, que también le pone ganas con el Porto, lo hacía jugar bien, yo lo vería de esa manera. Esa es la óptica en la que lo vería. No vería el pasado, José, porque el pasado no se puede vivir. Este Milan lo desarmaron, lo armaron y lo volvieron a desarmar. Del pasado el Milan no puede seguir viviendo. Si esto es lo que está disponible y esto es lo que se puede fichar, hay que darle la vuelta. El Milan está buscando un proyecto.
Pero con eso no alcanza. Déjeme hacerle una pregunta, Elías.
A ver.
¿Chaquito Jiménez o Álvaro Morata?
Chaquito Jiménez. Por favor, Chaquito Jiménez. Si usted se va con Morata, José, me va avisando de una vez. Por favor.
No, Elías, a ver, Chaquito Jiménez habrá que ver a dónde llega, pero Morata pasó por el Madrid, por el Chelsea, por la Juve, por el Milan. Hay que ver hasta dónde llega Chaquito, pero hoy Álvaro Morata es mucho más probado que Chaquito. O sea, no, a ver, siquiera podemos establecer un empate, pero no es que se fue Morata y el Milan mejoró en esa posición, ¿no, Elías? Se fue Morata y llegó el Chaquito Jiménez.
Pero también usted me estará diciendo de que Morata rindió, jugó en los equipos grandes, en el Madrid, en el Milan, en el Chelsea, en la Juve. Perfecto. De todas esas temporadas, ¿cuántos podemos nombrar que Morata haya tenido una temporada que tú digas, ese es un delantero, ese es un 9 de renombre, un del 9 que necesitamos? Pocas. En Inglaterra no le fue bien. En el Atlético lo sacaban y lo traían. En la Juventus estuvo pasando más que por su casa. Esa es la realidad. Era un jugador que sí, jugó en los equipos grandes, pero nunca se pudo afianzar. Y el chiquito tiene la ventaja de poder afianzarse en un Milan, José. Tiene la oportunidad de poder hacerlo.
De acuerdo. Tiene la oportunidad. Ojalá él aproveche, Elías, porque el Chucky, mire, la Liga de Países Bajos, Elías.
Perdóneme, no ponga el Chucky, José, porque ganó la Serie A, pero no rindió. No rindió en Serie A.
Sí, sí. De acuerdo. Es que justamente por eso se lo quiero poner en la mesa, Elías. Usted que ve el fútbol europeo, la Liga de Países Bajos es una liga pinocho, es una liga mentirosa. El Chucky Lozano nunca fue goleador en México, llegó a Países Bajos, se cansó de hacer goles, ¿y qué pasa? El Napoli lo fichó, en ese entonces, la contratación más cara en la historia del Napoli. Uh-huh. ¿Qué esperaba el hincha del Napoli? Ah, como marca muchos goles en Países Bajos, que haga lo mismo. No se afianzó, no marcó goles, no marcó la diferencia. 23 goles nada más para el Chucky Lozano. Es cierto, ganó el Scudetto, pero como usted bien dice, no pesó. Chaquito Jiménez llega como un goleador en Países Bajos. Pero, Elías, en Países Bajos, los equipos salen a jugar, hay espacios por todas partes. Sí. La Serie A, las defensas son rocosas, sólidas, disciplinadas, no hay espacios. Chaquito Jiménez, en la selección mexicana de fútbol, ha recibido múltiples oportunidades. Recuerde la Copa América. Sí. Los de pantalón largo dieron la orden de que ni siquiera convocaran a Henry Martín. Querían darle la chance al Chaquito. No marcó un solo gol, Elías. Ahora Raúl Alonso Jiménez, recuperado, ya le comió el mandado. Henry Martín, viniendo desde la banca con selección, marcó la diferencia en ese partido contra Honduras. Hoy, en selección mexicana, Raúl Alonso Jiménez número 1, Henry Martín número 2, Chaquito Jiménez número 3.
Ahí sí tiene un buen punto usted, y es de la defensa en Italia. No va a tener los espacios que tienen en los Países Bajos. Porque en los Países Bajos hasta los centrales se lanzan a atacar y dejan los espacios. Ahí sí estoy de acuerdo, le va a costar esa adaptación. Pero al mismo tiempo, José, yo lo veo como el Chiquito ha jugado Champions. En la Champions tampoco te dan los espacios. El Feyenoord jugó contra equipos grandes, jugó contra equipos importantes y les marcó. Le marcó un Bayern Múnich, que está líder en la Bundesliga. Un Bayern Múnich que también marca. Le marcó un City, que quizás no será el mejor City, pero el City es el City, José. Entonces, ahí yo digo, si pudo en Champions, en el escenario más grande de Europa, del mundo, en fútbol, ¿por qué no lo podría intentar hacer en la Serie A? Ya para irnos y terminar, ¿cómo podemos medir esta mitad de temporada como exitosa para el Chiquito Jiménez? ¿Podemos ser de repente la vara en goles? ¿De repente en la participación? ¿De repente si el Milan se mete en Champions? Pero para usted, ¿cuál puede ser la vara en la que midamos al Chiquito Jiménez y digamos, eso, exitosa esa segunda parte de la temporada en Italia?
Primero, que se adapte, ¿no? Que se adapte, que sea titular, y si no es titular, que por lo menos sea consistente, que tenga regularidad, que tenga minutos prácticamente en todos los partidos.
Okay.
Yo no le voy a exigir goles todavía, porque para mí los fichajes de invierno son peligrosos, Elías, para los futbolistas, muchas veces contraproducentes. Adaptarse a un nuevo entrenador, a una nueva metodología de trabajo, a los compañeros, a los rivales, a la competencia, es difícil, es complejo. Y si marca goles, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Pero para mí lo primero es afianzarse, consolidarse, ganarse un lugar en el 11 y después, si pueden venir los goles, qué bueno. Porque al final de cuentas, Elías, yo trato de ser muy frío, pero usted sabe que el aficionado no lo es. Claro. El aficionado es pasional. El aficionado ve que su equipo contrata un delantero y automáticamente espera goles.
Total, ahí sí estoy de acuerdo con usted. Yo lo voy a poner como esa adaptación, y yo sí voy a ponerle goles, José, porque yo siento que más allá de la presión, yo veo un Chiquito Jiménez maduro, centrado y con las ganas de trabajar. Yo veo goles también llegándole, no voy a poner una cifra ridícula, 15 goles, 10 goles, no. Pero por lo menos entre que marque de aquí, entre lo que cuesta la adaptación, unos 5, unos 10 goles, yo se lo paso. Yo digo, ok, perfecto, estamos en buen camino de adaptación, no voy a pedir 20, no voy a pedir 15, eso no va a pasar. Pero sí, adaptarse, eso es lo primero. La Serie A es ruda, es difícil, pegan, a ver si el Chiquito se puede adaptar o no. Tiene el físico, el tiempo es lo que nos dará la razón o no. José, vámonos a la pausa, pero como siempre, muchísimas gracias. Nos reencontramos el lunes, vamos a reaccionar a lo que nos deje el derbi, vamos a hablar también del Inter, que estará jugando este fin de semana contra el Olimpia y mucho más. Pero José, feliz día, feliz miércoles, le mando un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a usted, Elías, un abrazo, disfrute el fútbol, hoy juega el Madrid. Hoy hay CONCACAF Champions Cup, sí, así que la otra semana nos reencontramos, Elías. Le mando un fuerte abrazo.
Claro que sí. Vámonos a la pausa, ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estás escuchando Comunidad Deportiva. Recuerda descargar gratis Deportes Radio FC en el Apple Store y Google Play Store, por donde podrás escuchar al Inter Miami y los torneos de fútbol más importantes del mundo. Volvemos pronto. Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Regresamos, Comunidad Deportiva, último segmento del programa. Estuvimos hablando con José El Valle sobre el Real Madrid, sobre Ronaldo, sobre Santiago Jiménez, nuevo jugador del Milan. Vamos a seguir hablando ahora porque hay Copa del Rey el día de mañana. Hay también Copa de la Liga, la Carabao Cup. En Inglaterra hay CONCACAF Champions. Sí, hoy estará jugando el Newcastle contra el Arsenal. 3 de la tarde estarán jugando en el estadio del Newcastle el partido de vuelta. También en la Copa de Su Majestad el Rey a las 3 de la tarde, Leganés Real Madrid. Estarán jugando en Butarque. ¿Qué estará pasando con el Real Madrid? ¿Cómo llegará el Real Madrid? ¿Qué equipo pondrá el Real Madrid? ¿Rotarán o no rotará Ancelotti? Porque es lesión tras lesión tras lesión. No tienen defensa central natural para enfrentarse al Leganés. Tampoco para enfrentarse al Atlético y tampoco para visitar y recibir al Manchester City. Eso será hoy. También hay CONCACAF Champions. El Forge estará jugando contra Monterrey y el Real Estelí estará jugando contra Tigres a las 8 y 10 de la noche. Mañana también tenemos Fiorentina e Inter de Milán por la Serie A. Liverpool Tottenham por la Carabao Cup. 1-0 va ganando el Tottenham, pero le toca cerrar en Anfield. ¿Qué va a pasar? Va a remontar el Liverpool totalmente. Aquí no hay dudas de eso. Hay también CONCACAF Champions, mañana juega el Cibao contra Chivas y el Calgary FC estará jugando contra Pumas, la Universidad Nacional. Además de que en la Copa del Rey, Real Sociedad estará recibiendo a los Osasuna y el Valencia reciba al Barcelona. Todo esto mañana en la Copa del Rey. Mañana también, por cierto, estará viniendo al estudio el poeta Leo Vega, así que no se lo pueden perder. Mañana estará la casa llena. Leo Vega, Julián Saldívar, Damián Pérez y yo, Elías Bustamante, mañana al mediodía de 12 a 1, Comunidad Deportiva. Y el viernes, Ritmo Inter Miami, también de 12 a 1, con Damián Pérez, con el poeta Leo Vega y mucho más. Mucho fútbol, todo lo del Inter, todo sobre el Inter Miami, todo sobre el fútbol europeo. Aquí en estos próximos dos días nos pueden escuchar en vivo por Deportes Radio 760M. Nos pueden ver y escuchar también a través de la aplicación Deportes Radio FC, totalmente gratis a través del App Store y del Google Play Store, y nos pueden ver en vivo todos los días a través de YouTube y de Facebook. Y en YouTube, Deportes Radio FC, y en Facebook, Deportes Radio 760. Van a poder ver el streaming de todos los shows en vivo, comentar, compartir con nosotros y mucho, mucho más. Nosotros nos vamos, regresamos el día de mañana al mediodía, como siempre, Comunidad Deportiva, 12 a 1, casa llena. Hay que ver, claro, como siempre, transmitiendo en vivo desde los estudios Lyle Ryder, Smith Ivy y Front Row aquí en el downtown de West Palm Beach. Nos vamos, regresamos mañana al mediodía. Comunidad Deportiva, Leo Vega, Julián Saldívar, Damián Pérez y yo. Aquí casa llena. Nos vamos. Chao, chao.